de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Y cerca de la piel materna inaugura el candor de su egoísmo. Mira en su entorno y es un espejismo. La pena asumida vida externa no es todavía despiadada o tierna, pero ya muestra señas del abismo. Aprenderá sin duda ese paisaje que poco a poco en niebla se convierte, y empezará a enterarse del mensaje donde asoma la clave de su suerte. No sabe aún que ha comenzado el viaje sutil e inexorable hacia la muerte. Sí mismo, deja el recién nacido su caverna, lejos y cerca de la piel materna, inaugura el candor de su egoísmo. Mira en su entorno y es un espejismo. La pena asumida vida externa no es todavía despiadada o tierna, pero ya muestra señas del abismo. Aprenderá sin duda ese paisaje que poco a poco en niebla se convierte, y empezará a enterarse del mensaje donde asoma la clave de su suerte. No sabe aún que ha comenzado el viaje sutil e inexorable hacia la muerte.
Recién nacido es el nombre de esta canción interpretada por Tania Libertad. En esta canción, Tania nos sumerge en un mundo de un recién nacido que llega lleno de asombro y vulnerabilidad. Nos invita también a reflexionar sobre la inocencia, la curiosidad y la fragilidad de esos primeros momentos de la vida. Momentos donde la lactancia materna es algo fundamental para la salud física y mental del bebé, en el presente y también para su vida futura. Porque la leche materna representa la nutrición perfecta para un bebé. Contiene todo lo que necesita para crecer y desarrollarse saludablemente. Tiene la cantidad justa de proteínas, grasas, vitaminas, minerales. Además, amamantar crea un fuerte lazo y conexión entre la madre y el bebé. Es un momento de afecto y conexión. Sin embargo, y a pesar de ello, existen mitos y creencias que inhiben el que muchas mujeres practiquen la lactancia materna, por lo que es importante contar con información y educación básica en torno a ello, en un nuevo recorrido de El Expreso de las 10. Y con el gusto de siempre te invitamos para que nos acompañes. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Alondra Fernández de Alfaro en la asistencia, Lupita Alcaraz en las redes sociales y José Luis Vázquez en la operación técnica. Aprovechamos para enviar un cordial saludo a las personas que nos escuchan a través de las emisoras de Radio Universidad, ubicadas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta.
La lactancia materna es una de las formas más eficaces de garantizar la salud y la supervivencia de los niños. Sin embargo, contrariamente a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, menos de la mitad de los lactantes se alimentan exclusivamente con leche materna. La leche materna es el alimento ideal para los lactantes. Es segura y limpia y contiene anticuerpos que protegen de muchas enfermedades propias de la infancia. Además, suministra toda la energía y nutrientes que un bebé necesita durante los primeros meses de vida. Continúa aportando hasta la mitad o más de las necesidades nutricionales de un niño a los 6 meses y hasta un tercio durante el segundo año. De acuerdo con la UNICEF y la Organización Mundial de la Salud, además de proporcionar todos los nutrientes y la hidratación necesarios, la lactancia materna ayuda a prevenir infecciones gastrointestinales y respiratorias en los bebés, obesidad, diabetes, alergias y colesterol alto. Además, proporciona beneficios emocionales y psicológicos tanto al bebé como a la madre, y ayuda a las familias a evitar gastos adicionales en fórmulas, biberones y al propiciar la mejor salud del bebé. Reduce también los gastos en consultas médicas y medicamentos. En el marco de nuestra cobertura del Congreso Internacional Avances en Medicina, hoy en el Expreso de las 10, del módulo de pediatría, hablamos de lactancia materna. ¡Comenzamos!
Me da mucho gusto saludar esta mañana a la doctora Elisa García Morales. Ella es médica neonatóloga pediatra, adscrita al servicio de neonatología, coordinadora de enseñanza de la especialidad de neonatología en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Me da muchísimo gusto tenerla con nosotros, doctora. Bienvenida.
Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar aquí.
Muchas gracias. También nos acompaña la doctora Laura López Vargas, médica neonatóloga pediatra, coordinadora del programa Mamá Canguro en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Doctora Laura, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, encantada de estar con ustedes. Gracias por la invitación.
Escuchábamos que la lactancia materna es la nutrición perfecta para un bebé, doctora Elisa.
La lactancia materna no solamente contribuye con el aspecto nutrimental, sino que contribuye con muchos otros factores, algunos incluso como factores protectores. Por ejemplo, la lactancia materna podría disminuir el riesgo de sobrepeso en un 13%, el riesgo de diabetes tipo 2, incluso un 19%, esto en la criatura. Pero en la madre también puede considerarse factor de riesgo, por ejemplo, para cáncer de mama, para cáncer de ovario. Y en los bebés incluso para la leucemia. Puede disminuir hasta 19% el factor de riesgo de leucemia en los nenes.
Representa beneficios para el presente en la vida de este recién nacido, pero también para su futuro.
Exacto, para esto que nosotros le llamamos el futuro de la nación, porque tiene un aspecto muy considerable en lo que hoy en día se conoce como epigenética. Nosotros hacemos una programación desde que estamos in útero. De ahí viene la expresión los primeros 1,000 días de vida en un ser humano. Son los 9 meses que estamos en el vientre de nuestra madre y los 2 primeros años posteriores a ello, donde hacemos una programación de nuestra composición corporal. Y la lactancia materna es impresionante, el aporte y el apoyo sobre lo que puede considerarse como factor de riesgo para protección y lo que puede considerarse en esta programación epigenética.
También en los aspectos de la salud mental, la conexión entre la madre y el hijo es un momento muy importante, doctora Laura.
Claro que sí, es correcto. Nosotros como profesionales y no solamente del área de la salud, tenemos que preocuparnos mucho por el inicio de esta gestación que mencionaba la doctora, los primeros 1,000 días, y está implícita la salud mental, porque la madre invariablemente está expuesta a un estrés tóxico que a través de la placenta va a repercutir en el producto. Y en el momento de nacer, nuestra oportunidad es brindar lo mejor, lo más saludable, la nutrición a la que él tiene derecho, que es la leche materna, que no solo va a proveer en este sentido al aspecto nutricional, sino a los genes y a fortalecer la parte principal, que es el cerebro. Tenemos que buscar cerebros saludables. Como nación, esto inicia desde la relación mamá-hijo. la familia, la sociedad y las naciones. Todo país que se precie de querer un producto que asegure la competitividad de sus ciudadanos a nivel global, tiene que ver desde este momento de que nace, porque ahí va a florecer todos estos aspectos cognitivos, la eficiencia para el aprendizaje, evitar trastornos mentales y ser una oportunidad para cada comunidad. Si no lo visionamos así, somos responsables de lo que tenemos en las generaciones nacientes. Y hay que mencionar también el parteaguas que ha sido la pandemia de COVID-19, que también ha generado un gran impacto en la salud mental. Tenemos cifras alarmantes, 16 millones de niños y adolescentes con diferentes trastornos mentales. Entonces, la raíz está en la interacción de este mamá-hijo a través de la lactancia. Es una gran oportunidad y, como puntualmente se mencionaba al principio, al acceso y gratuita.
Claro, y si ya la salud mental era una factura pendiente con la llegada de la pandemia, esto se volvió un problema de salud pública a nivel mundial.
Es correcto.
Cuando tuviste a tu hijo, ¿te tocó amamantarlo?
Sí.
¿Qué se siente?
Mucho dolor. Bueno, a mí me decían que se sentía muy bonito, pero la verdad sí, es lo físico duele mucho, ¿no? Y ya cuando pasa el dolor, pues ya puedes disfrutar de que ya es pues una unión y lo estás viendo y abre sus ojitos y te está viendo, ¿no?
Mucho dolor. Comparta cómo la experiencia de amamantar.
Se siente bonito sentir, darles uno de su mismo pecho, se siente bonito.
Pues es dolor y te sangran y todo eso, pero es bonito darles de comer.
Es bonita, pero a la vez es dolorosa porque lastiman, se te agrietan, pero pues el sentido se siente bonito.
¿Cuál es la situación de la lactancia materna en la actualidad de nuestro país? ¿Está en retroceso? ¿Está en expansión, doctora Elisa?
Quiero pensar, siendo muy positiva, que estamos en expansión. No estamos avanzando como quisiéramos avanzar. Por ejemplo, el objetivo para el año 2025 es que a nivel mundial el 50% de las mujeres amamanten por lo menos los primeros 6 meses a sus hijos. Ahorita estamos en 43% hablando a nivel mundial, pero no en nuestro país. En nuestro país hace unos años, en la corte previa que hicieron, apenas estábamos en 14. Ahorita andamos en 28 o 29%. Quiero pensar que casi el 30%.
Hay mucho trabajo en ese sentido.
Pero hay mucho trabajo para incluso empatar lo que es América y el Caribe, que están en un 43%. Pero bueno, quiero pensar, quiero ser positiva que sí, al 25 vamos a andar por lo menos en 50%.
Para esto la educación en este campo es fundamental también.
Claro, es la parte para mí más importante, la más factible, la más barata, y se llama educación.
Porque a veces hay creencias y mitos que inhiben la lactancia materna. Por ejemplo, el que la mujer puede engordar, el que es doloroso. ¿Qué otro tipo de situaciones como estas inhiben la lactancia materna, doctora Laura?
La actitud emocional de la mamá y sobre todo la base informada. Es muy importante para nosotros que toda mujer, y es una tarea que nos involucra a todos, no solo a los profesionales de la salud. Hubo una publicación en el 2008 donde se hace un llamado por parte de arquitectos, ingenieros, y estuvieron encabezados por Hillary Clinton en su discurso para alcanzar la presidencia de Estados Unidos, en donde habló de los primeros 1000 días y ya les preocupaba la salud mental infantil, en donde dicen la próxima década es condición sine qua non de hacer el abordaje. Y se hizo un recuento de esta información de las nuevas generaciones para poderlos nutrir en forma muy saludable. Y se llegó a la conclusión, por lo menos en los países de Latinoamérica, que no se tiene la información precisa desde antes de embarazarse, muchas veces ni en el embarazo. Y entonces tenemos que desmitificar esto. Duele cuando no existe una preparación óptima de lo que es la anatomía y fisiología de la glándula mamaria. La lactancia no debería de ser un tormento ni de sufrirse. Al contrario, es este inicio de comunicación no hablada, sin lenguaje, a través de estas miradas y de este intercambio de la nutrición.
Como lo comentaba la persona entrevistada hace un ratito.
Muy sublime. Cuando yo escucho que una mamá tiene dolor, lamentablemente no se asesoró correctamente desde antes de embarazarse, mucho menos en el embarazo, porque esto habla de una congestión mamaria, de que no hay un buen posicionamiento, de que la técnica es inadecuada, tan es así que el bebé está clavando sus encías en el pezón cuando no debe de ser de esa manera. Y entonces la técnica es fundamental para que nosotros podamos crear este ambiente óptimo para hacer más que disfrute la mamá su lactancia y no que sea un dolor.
Hay un componente, llamémosle instintivo, pero también es necesario un entrenamiento, tanto para la madre como para el bebé en este
sentido. Por supuesto. De hecho, es parte del proceso educativo que les tenemos que brindar nosotros, porque en muchas ocasiones nosotros les preguntamos a las mamás cuál es el momento ideal para empezar la lactancia y no saben. El momento ideal es la primera media hora de vida. Quien lo externa de esa manera es una mamá informada. Hicimos un estudio en el Hospital Civil de Guadalajara y encontramos que el 80% de las mamás que llegan, que es una atención a población abierta, desconocen qué se tiene que hacer en este periodo.
Es muy alto el porcentaje.
Altísimo. Esto solamente refleja que no tienen este proceso de educación y que entonces nos incrementa la tarea a nosotros para estar haciendo. Ahora con las redes sociales se facilita mucho que tengan acceso a la información. Y es importante invitar a todas las mujeres que nos estén escuchando y aún a las que no estén en proceso de reproducción, que sepan que desde antes de embarazarse hay que empezar este proceso para evitar cualquier tipo de dolor. No debería doler la lactancia.
La educación en torno a la lactancia materna es fundamental. Es por eso que el día de hoy hemos invitado especialistas al programa para que puedan brindarte recomendaciones muy concretas y responder desde luego a todas tus inquietudes.
Tibio amor con sabor a leche. Te regalo mi alimento, cultivado en el alma. Claudia Farías.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
La lactancia materna les proporciona a los bebés todos los nutrientes que necesitan para crecer y que su sistema inmunológico se desarrolle plenamente. La Organización Mundial de la Salud y UNICEF recomiendan que la leche materna sea el alimento exclusivo de los bebés recién nacidos hasta los 6 meses de edad, y que hasta los 2 años se alimenten con una combinación de esta con alimentos adecuados y nutritivos para su edad. La lactancia materna exclusiva es un tipo de alimentación que consiste en que el bebé solo reciba leche materna y ningún otro alimento sólido o líquido, a excepción de soluciones rehidratantes, vitaminas, minerales o medicamentos.
Hoy estamos conversando con la doctora Elisa García Morales y la doctora Laura López Vargas. Son médicas neonatólogas pediatras, quienes nos brindan recomendaciones en torno a la salud física y mental, los beneficios que para esto representa la lactancia materna. Escuchábamos en la cápsula, doctora Elisa García, que los primeros 6 meses lo ideal es que el alimento sea exclusivamente leche materna.
Sí, correcto. Cuando decimos exclusivamente leche materna, nos referimos a que ni siquiera agua, tés. Es solamente leche materna. La leche materna en este periodo, en estos primeros 6 meses de vida, contiene absolutamente todo lo que el niño requiere, incluyendo la parte de agua. Es un alimento que nosotros decimos que es muy fácilmente digerible y de bajo residuo. Entonces el niño incluso evacúa menos. Esto apoya incluso más la parte del medio ambiente, porque el niño que es alimentado con fórmula, sus evacuaciones son muy diferentes, son muy abundantes, y hay mayor cambio de pañales incluso. Amén de que la leche materna, pues no deja huella de carbono.
Claro,
tampoco.
Beneficios adicionales, totalmente, digamos, en este aspecto. Se comunicó una persona, uno de nuestros radioescuchas, agradezco a este caballero que se ha comunicado, nos dice, Me cae como anillo al dedo esta información. Comenta que su hija fue alimentada desde media hora después de nacer, como dice la doctora. Ha sido genial ese viaje, nos comparte esa visión masculina que me parece muy enriquecedora. Ahora su hija tiene 4 años y no la pueden destetar. Ya va al kinder, platican con ella, pero ella dice que es su chichi y no quiere soltarla. Les felicita y les pregunta esta, que es una pregunta seguramente muy común. ¿Hasta cuándo hay que brindarle la lactancia materna?
Sí, la Academia Americana de Pediatría y la Organización Mundial de la Salud dice que lo ideal es dar leche materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida y posteriormente leche materna más alimentación complementaria por lo menos los 2 primeros años de la vida. Sin embargo, se puede ir más allá de 2 años, 3 años, 4 años, si tanto la madre como la criatura están bien.
Sí.
No hay un punto en el que yo deba decir, está haciendo mal o ya debe de retirarlo. Si todavía ambas están bien, si el crecimiento y el desarrollo psicomotriz, mental, motor de la niña sigue siendo bueno y la señora está bien, yo no tendría ningún problema y no haría ninguna otra recomendación.
Ante esto, este caso que nos plantea nuestro radioescucha.
Salvo felicitarlos a ambos. Y al caballero, porque para amamantarse necesita una tribu. Y muchas veces a las mujeres nos dejan solas en este viaje. Así es que agradezco a este caballero ese acompañamiento.
Muchísimas gracias por la confianza. Y bueno, aquí tienes la información para el caso en particular que nos planteas.
¿Cuáles consideras que son los beneficios nutricionales de la lactancia para el bebé?
El crecimiento principalmente, lo psicomotriz.
Tienen más defensas, se enferman menos. Y bueno, de peso y eso yo creo que es lo mismo, pero más que nada es las enfermedades.
Yo me imagino que crecen sanos, sin enfermedades.
¿Cuáles consideras que son los beneficios emocionales de la lactancia en relación madre e hijo?
Que se sienten más apegada a uno.
Me imagino que más que nada el bebé como que se apega mucho a ella, como que le llama la atención estar con ella.
Yo creo que te reconocen más, ¿no? Porque cualquiera le podría dar una mamila y en cambio cuando le das tu leche materna, pues eres tú con el bebé.
Que se pegan más a la mamá que a los papás.
¿Qué le preguntarías a expertos sobre la lactancia?
Que si es verdad que con un susto ya no le puedes dar leche a tu bebé.
Más que nada, como yo tengo un problema que no me ha salido mucha y o qué hay que hacer para que se produzca más.
Que hasta qué tiempo se podía amamantar un bebé.
¿Qué nos dice doctora Laura López Vargas acerca de esta inquietud que si por un susto debería suspenderse la lactancia materna?
No, definitivamente no. Hay que desmitificar todo este tipo de argumentos que no tienen ninguna base. Ahora con los avances científico-tecnológicos se ha podido ser más puntuales en cuanto a las investigaciones, la evidencia científica de todo lo que acontece cuando un niño está alimentándose por leche materna. No solamente está recibiendo los nutrientes, la hidratación, sino también está recibiendo una gran celularidad que hace falta describirla por lo menos 1,000 componentes. Ahorita yo me permití traer, esta es una publicación del 2019. En donde viene una gota de leche materna, lo que proveen células madre, que van a ser regeneradoras, reparadoras de órganos importantes como lo son el cerebro, el corazón, el páncreas, el hueso, etcétera. Entonces, privar a un niño, por la razón que sea, de la leche materna, estamos dejando de proveerle todo este tipo de nutrientes. La mamá puede estar expuesta a una gran cantidad de situaciones emocionales que la van a llevar a tener cierto trastorno, pero es pasajero, es temporal. Y el niño está dependiente de la nutrición que le está dando la madre. Y entonces tiene que recibir, porque de otra manera, si se expone a fórmulas, estamos alterando muchísimo todo lo que le llega a ese intestino inmaduro, que solamente está dispuesto como un rompecabezas en un tejido vivo, en una serie de células activas que van a estar protegiendo todo ese intestino contra estos eventos hormonales, incluyendo los que atraviesa después del parto, a lo que conocemos como la depresión posparto, que puede ser dimensionada de diferentes, valga la redundancia, magnitudes, y entonces eso es inevitable, pero la lactancia pues es una solución con este tipo de apego y puede dar más pacificación y más tranquilidad a la mamá, así que por ningún motivo hay fundamento para retirar la lactancia ante un evento emocional.
Ya comentábamos que es muy importante la educación en torno a la lactancia materna, aclarar mitos, brindar entrenamiento tanto a la madre como al bebé. Y en el corte usted me platicaba que es muy importante que la madre sepa que hay que el bebé tiene que abrir suficientemente la boca de tal manera que el pezón llegue hasta el paladar blando para evitar estas molestias en el pezón de la madre.
Es correcto. El bebé jamás debe de obligársele a que tenga la apertura de su boquita con el pezón. Y este es un error muy común. Las mamás cuando van a amamantar a su bebé adoptan posturas irregulares que solamente les contraen la musculatura de la espalda y les provocan dolor a diferentes niveles. Entonces, si nosotros hacemos técnicamente una colocación adecuada al pecho materno, instintivamente el bebé tiene una gran capacidad olfativa y lo cual le va a permitir abrir la boca, lengüetear un poco del pecho de la mamá, paladear de esa manera y entonces tener esa apertura que le permita llevar el pezón del bebé, el pezón de la mamá, perdón, al paladar blando de la mamá, del niño, perdón, el pezón de la mamá al paladar blando del niño. De esta manera, entonces, el cierre que se hace para llevar a cabo la coordinación de la succión, deglución y respiración hace que las encías del niño estén presionando en un área que conocemos donde los ductos van a vaciar su contenido y es en donde el bebé va a poder también extraer los volúmenes de leche materna en cada tetada. Si el bebé queda en esas encías en el pezón de la mamá, técnicamente pues va a ser inapropiado y va a ocasionar mucho dolor, grietas, fisuras, sangrados, etcétera, que no es saludable ni para la mamá ni para el bebé porque le cambia el contexto, el sabor de la leche materna y la va a rechazar. Entonces, es importante que inviertan mucho ojo aquellas personas que estén pues apoyando el embarazo de la mamá y quieran invertir en una asesora de lactancia materna o en cursos de lactancia materna con un proceso de incorporación educativo a los papás y a la familia para que de esta manera pueda ser completo ese recibimiento del bebé porque se preocupan mucho por la ropa, incluyendo por los biberones, que eso es catastrófico. Más bien que anoten por enriquecer la lactancia materna en esta base educativa que todas las mamás necesitan para ser exitoso ese momento y apuntar a la nutrición saludable de los niños. Entonces, desde técnicamente el que el niño abra instintivamente, en forma natural, la boca va a ser importantísimo para garantizar los volúmenes. Ahora, cuando la mamá dice es que no lo lleno, hay que tener también el concepto de que el tamaño de del estómago de los recién nacidos tiene una capacidad de 5 mililitros. Y eso es suficiente porque ellos traen una reserva además. Así que no hay por qué darles 2-3 onzas que están rebasando la capacidad gástrica, que solo los lleva a las regurgitaciones, reflujos, etcétera. Así que bueno, es importante tener una ilustración general para que puedan estar más tranquilas de que no es llenarlo, es nutrirlo y son las gotas suficientes muchas veces.
A veces esta información no la obtienes ni en la escuela ni en tu casa, por eso la educación en cuanto a la lactancia materna es fundamental. También en las organizaciones deben existir las condiciones favorables para esta práctica. Al volver del corte vamos a preguntar a nuestras invitadas acerca de este aspecto en particular.
Hay solo un niño bello en el mundo y cada madre lo tiene. José Martí.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Continuamos.
Protege de neumonía, guerra y enfermedades feas. Es lo mejor para el bebé, lo veas por donde veas. Previene la diabetes y la depresión posparto, cáncer de mama y también cáncer de ovario. Lo hace listo, lo hace fuerte, lo hace ser valiente. Ayuda a desarrollar su cuerpo y su mente. Acompáñale una termo, agua, lata y hasta un biberón. Todo eso, hermana, que me queje, genera un problema.
Aquí tenemos a los Sneakers, así se llama este grupo, con un tema titulado Lactancia Materna. De eso estamos hablando el día de hoy en el programa, con la visita de la doctora Elisa García Morales y la doctora Laura López Vargas. Son médicas neonatólogas pediatras, quienes nos brindan recomendaciones, nos hablan acerca de los beneficios en la salud física y mental de la lactancia materna. Tengo algunas inquietudes por parte de las personas que nos escuchan. Por ejemplo, Helga nos comenta: por protocolo del hospital, un sanatorio privado, mi hija fue llevada a Cuneros. No la vi hasta 15 horas después de que naciera. Es decir, ni en el hospital procuraron una pronta lactancia materna. Su pediatra fue todo lo contrario. Ya con un año, ya había dejado de amamantar. Me instó a volver a pegármela para aliviar una diarrea. A la segunda toma se recuperó al 100 y no tuve más que seguir amamantando algunas veces más. Ahora va la duda, ya no la satisfacía, no tuve leche abundante. Acabo de escuchar una opinión en este sentido. ¿Por qué la producción es distinta en cada mujer? He oído de madres que no producen leche. ¿Comentaba usted algo al respecto, doctora Laura?
Sí, en este sentido tenemos que hacer un acompañamiento, porque hormonalmente y fisiológicamente quienes nos dedicamos a esto sabemos que es materialmente imposible que una mamá no tenga leche. Hay variabilidad en cuanto al contenido energético, sí, pero a los volúmenes dependen de muchas cosas: la ingesta de líquidos por parte de la propia madre, la situación hormonal, el estado emocional. Entonces se requiere individualizar cada caso y aumentar la producción. Yo tengo 30 años dedicándome a esto y escasamente me sobran dedos para decir que he visto una mamá, como lo llamamos, hipogaláctea. Hay que trabajar, sí. La batalla la ganamos si somos perseverantes y la actitud en el cerebro desbloqueamos esta parte que dice: no lo lleno, no tengo leche. Acabo de mostrar una imagen en donde una sola gota de leche es generadora de un aporte impresionante de células que le van a fortalecer todos los órganos a un bebé. Una gota. Si hablamos de 5 o 6 gotas, ya estamos de gane. E intentamos. Entonces, yo no bajo la guardia la primera, así que garantizo que no digo cuántos días, pero sí se pueden aumentar los volúmenes.
El contar con esta información es fundamental para todas las personas, las mujeres, las familias, también los profesionales de la salud. Es por eso que se ha organizado, ahora que viene el Congreso Internacional Avances en Medicina, un curso pre-congreso donde se hablan de algunos de estos aspectos, por ejemplo, la evidencia científica, la situación actual de la lactancia materna, las razones para amamantar, entre algunos otros, doctora Elisa.
Sí, agradezco que me haga poder participar esto al público en general. Este es un curso sobre lactancia materna que está muy actualizado en su contenido. Tenemos expertos y expertas que van a hablar de básicamente todos los temas que podrían ayudarnos como médicos, como trabajadoras sociales, como enfermeras, como padres, como madres, como psicólogos, como vigilantes, porque ya lo había comentado, la lactancia materna es una tarea de todos. Ya comentaba por ahí que a esta mami no le permitieron ese apego inmediato con su bebé, y esto obviamente nos modifica mucho el éxito hacia la lactancia materna. El solo hecho de no tener ese apego durante la primera hora de vida me puede modificar el resultado final, que ya comentaba la doctora Laura. Es esperado que ya no ocurra, pero me va a dar más trabajo que ocurra cuando pude haberlo hecho de una manera mucho más fácil.
Si se contara con esta información.
Si se contara con esta información. Entonces, por eso este congreso, este curso, es abierto para todo público, que deba saber sobre lactancia. Y entonces yo le regreso la pregunta: ¿quién no debe saber sobre lactancia
en
esta
época?
Todo mundo, porque todos debemos apoyar.
Aun quienes todavía no estén en planes de ser padres o madres, deberían contar con esta información.
A final de cuentas, vivimos en una sociedad en la que si no soy madre, soy tía. Si no soy tía, soy prima, o soy madrina, o soy comadre. Y creo que una información bien adquirida, bien consensuada, le va a ser de muchísima utilidad a una madre en cualquier parte del mundo.
Razones para amamantar, la legislación y la educación en lactancia, habilidades prácticas en los profesionales de la salud para facilitar la lactancia, son algunos de los temas de este curso.
En estas habilidades prácticas se puede decir la práctica de la teoría. donde un grupo de expertas, todas ellas son asesoras internacionales en lactancia materna, todas ellas, ponen a los caballeros, a las mamás, a las no mamás, con bebés, y hacen simulación del agarre correcto para que no haya estas lesiones. ¿Cómo se carga un bebé? ¿Cómo se hace el apego? ¿Cuándo sale? ¿Cuánto es lo que debería las primeras semanas de ser alimentado un bebé? Porque ese es un punto muy interesante. Muchas veces los niños tienen otros problemas de índole, digamos, fisiológico, por decirlo de alguna manera, como reflujo o regurgitaciones. Y esto les genera cierta ansiedad que a veces se entiende como hambre. Y entonces dice, no lo estoy llenando, pero realmente no es hambre. Entonces también les enseñamos a los padres
saber distinguir estos
a que
aspectos.
Alcancen a distinguir esto, para que no quede en su cerebro, no lo lleno, mi leche no es buena, porque ese es otro gran
mito.
Y sí es cierto, las leches de cada mujer son totalmente diferentes, incluso durante el mismo día. Mi leche que produzco no es igual en la mañana, no es igual en la tarde, no es igual en la noche, no es igual ayer que hoy. Realmente la leche humana es una impronta genética, para terminar, es algo vivo. Tiene genes, tiene mirnas, que son procesos génicos que ayudan a lidiar con muchas partes, que no solamente van a ir allá en el aspecto somático, físico, mental y conductual, incluso.
Por eso es dinámica, está en
totalmente
transformación
constante.
Es un constante.
Tejido vivo, sí. Vivo, completamente, parecido al plasma de la sangre, incluso.
Una gran oportunidad de actualización para los profesionales de la salud, así que extendemos la invitación a quienes nos escuchan a través de las 8 emisoras de Radio Universidad para que participen en este curso pre-congreso en el marco del Congreso Internacional Avances en Medicina.
¿Hasta qué edad es recomendable amamantar?
En aquellos tiempos, hasta año y medio, los amamantaba uno. Al principio le dicen a uno que hay que darles los calostros porque son defensas para tu estómago.
¿Usted tiene hijos?
6 hijos.
En su experiencia personal, ¿hasta qué edad amamantó a sus bebés y por qué dejó de hacerlo?
Dejé de hacerlo porque se me secó la leche y ya no tuve para los demás, nomás tuve para la segunda chamaca, del primer muchachillo al segundo. Ella le di cuando mucho un año. Ya con los demás no tuve leche.
¿Cuáles cree que son los beneficios de la lactancia?
Los beneficios que hay es que en ese tiempo tú puedes tener relaciones y no sales embarazada, ¿verdad? Y que no tienes que andar gastando en comprar latas de leche.
Se ha comunicado Margarita Carrasco. Saludos y felicidades a las invitadas. Qué bueno que promuevan la lactancia materna. La misma crea un vínculo madre-hijo. Y yo sí amamanté a mis 2 hijos, nos dice Margarita, y nos comparte su experiencia. También nos pregunta Gerardo. Tengo una pregunta. ¿Cuáles son las implicaciones psicológicas a largo plazo de la ausencia de lactancia materna? ¿Qué le diría, doctora?
Muchísimas, son muchísimas. Ya mencionábamos que este entorno viene desde el embarazo, porque se forma el cerebro en los primeros semanas de la gestación, y si ya la actitud materna, el estrés tóxico y toda una serie de eventos, seamos transparentes y hablemos de patologías específicas, adicciones, una serie de situación mórbida para la madre, y si durante el inicio de la vida no se genera este contacto, esta interacción, pues ya hacía yo mención de que la parte afectiva, que también viene implícita, es un neuromodulador. Hay que cuidar mucho la estructura y la funcionalidad del cerebro para hacerlo saludable desde que se nace. Y una parte de la corteza prefrontal es en donde se guarda en el sistema límbico todo esto de las emociones. Y si no se ha generado este contacto, esta relación entre mamá e hijo, después es muy difícil rescatarlo. Y la traducción de esto, que es lo que hacía mención de cuatro situaciones críticas a nivel mundial, es la depresión, la ansiedad, la demencia, los trastornos mentales y las dificultades en el aprendizaje. Porque el hecho de no tener el acceso a los nutrientes óptimos, las grasas que son parte que se incorpora al cerebro, que está en maduración, y en los lapsos de la etapa pediátrica donde hay una poda neuronal, pero no se tiene manera de reconstituir todo esto por la falta de la lactancia materna, entonces hay una degeneración en donde no logramos dos aspectos fundamentales de todo ser humano, su bienestar mental y su capital mental. Y estas son capacidades cognitivas, son potenciales que se tienen para ser productivo, para ser creativo, para integrarse a una comunidad, para disfrutar la vida, para tener toda una serie de aprendizajes, de resiliencia, la inteligencia emocional. Si no se tienen todas estas herramientas, pues lógicamente en forma psicológica la persona va a tener muchas recaídas y mucha dificultad para integrarse a la sociedad. Entonces esto le puede dar matices diferentes en cuanto a sus relaciones interpersonales, a sus relaciones laborales, y pues difícilmente va a poderse incorporar a una vida productiva que le desarrolle el potencial, porque está ambiguo, no lo tiene bien definido. Entonces, realmente si supiéramos toda la trascendencia que esto va a generar, nos preocuparíamos mucho por este bienestar, que incluso son motivos de estudios en Europa, la riqueza mental de las naciones. ¿Por qué son tan prósperos ellos? Porque ven los temas desde la raíz, y para nosotros los latinos, países de medianos ingresos que nos comportamos como de bajos ingresos, una de las grandes tareas tiene que ser el promover la lactancia, para que estas personas, psicológica, mental, emocional, física, alcancen al 100% todas sus capacidades. Si no, seremos responsables de todo esto de las nuevas generaciones, insisto, aún después de la pandemia, que ya venimos arrastrando algunos aspectos. Entonces, sí, promover la lactancia, no digo que sea la solución al 100%, pero sí avanzaríamos mucho en los conceptos de estabilidad psicoemocional de todas las personas.
Y el que la mayoría de las personas que escuchan nuestro programa, es uno de los objetivos el día de hoy en el Expreso de las 10, brindar educación en lactancia materna.
Déjate llevar por El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres.
Escúchanos.
No tiene el mundo flor en la tierra alguna, ni el mar en ninguna bahía perla tal, como un niño en el regazo de su madre. Oscar Wilde.
Hoy estamos hablando acerca de los beneficios en la salud física y mental de la lactancia materna, con la visita de la doctora Elisa García Morales y la doctora Laura López Vargas. Gracias a las personas que se han comunicado, un saludo para Jimena Velázquez de Lagos de Moreno. Nos comenta: excelente programa el día de hoy. Felicidades, gracias por traer profesionales que puedan ayudarnos a desmitificar todo el contexto de la lactancia materna. Hoy en día, la verdad es que nos hace mucha falta esta información. Gracias a las invitadas por compartir información tan valiosa con la audiencia. Les mandan saludos desde Lagos de Moreno.
Muchas gracias.
Gracias.
También Minerva nos comenta: a mi primera hija le di hasta los 2 años. Cosa curiosa, a partir de ahí empezó con una alergia que al día de hoy no se ha erradicado. Hasta ahora me doy cuenta de que fue por la misma fecha. Con la segunda va a cumplir 3 años. Ha sido imposible el destete, pero los doctores hacen cara de ¿por qué le sigues dando? Y se pregunta si puede relactar a su niña de 5 años que tiene problemas de una afección a los ojos y si ya se olvidó cómo prenderse, es la inquietud que nos comparte.
Sí, siempre es posible la relactancia. De hecho, en algunas ocasiones que la gente se sorprende, sabemos que una mamá que adopta un hijo y desea lactarlo es factible, con mayor razón una madre que ya ha tenido hijos. A los 5 años es un poco más complicado, pero no imposible. Sí se puede, pero bien acompañada, bien asesorada, y no marcamos un tiempo para que no haya desesperación, sino con paciencia.
Ya que lo menciona, hay un taller también de la práctica canguro. que es el programa que usted representa, doctora.
Es correcto, sí, en el marco del CIAM para este año 2024 vamos a presentar un taller el 15 de abril ahí en el Hospital Civil de Guadalajara, en donde las premisas son el calor, el amor y la leche materna para los niños que nacen antes de tiempo, prematuros o de peso bajo al nacer. El programa es muy completo, muy actualizado y nos permite dar mucho más apoyo y promoción también a la lactancia materna. Quedan cordialmente invitados.
¿Puede participar cualquier persona interesada?
Los profesionales de la salud de afines a lo que es la lactancia materna es el acceso que tenemos disponible.
Invitamos a las personas interesadas en este y otros módulos de la próxima edición del Congreso Internacional Avances en Medicina, que aquí en Radio Universidad y en el Expreso de las 10 hemos venido dando cobertura a lo largo de todos estos años, y que es una gran oportunidad de actualización en diferentes campos de la salud en la actualidad. Te invitamos a que visites su sitio, búscalo así como CIAM 2024 y podrás conocer los detalles. Se ha comunicado Gonzalo, dice, hace unos días tuve la oportunidad de entrevistar a la maestra Luzmila en el CUNORTE, también especialista en lactancia. Me sorprendió que le recomienda a las mamás preparar hielitos de leche materna para darle a los bebés. ¿Qué opinan ustedes?
Cuando nosotros ya hacemos modificaciones en la leche humana, sí hay ciertos nutrimentos que se pierden. Cuando yo congelo la leche humana, pierdo todo lo que le llamamos la fase celular, lo que son polimorfonucleares, linfocitos, macrófagos, que esto lo convierte en, digamos, vacuna, digamos, defensa para el niño. Entonces ya estoy perdiendo. Entonces lo ideal siempre es dársela directa de la mama, del empaque. Eso es lo que yo le sugeriría siempre. Evidentemente, si la madre trabaja o tiene ciertas vicisitudes, bueno, pues ahí sí habrá que congelarla y hacerlo. Pero que sea por el hecho de hacerlo, no es una práctica que yo recomendaría por esta modificación nutrimental.
Muchísimas gracias. Gracias por sus recomendaciones. Nos comenta también Rocío. Para mí fue muy bonito amamantar a mis dos hijos. Al primero le di solo 7 meses, al segundo hasta los 3. Y no sé qué tenga que ver, pero mi hija lo recuerda. Tiene 7 años y dice que era muy bonito porque esta conexión, este apego, finalmente es parte de la esencia que ustedes promueven en el programa El Canguro. Agradecemos mucho su visita, sus recomendaciones, doctora Laura López Vargas. Gracias por venir al Expreso de las 10.
Muchísimas gracias. Ha sido un placer y a promover, difundir y apoyar la lactancia materna siempre.
Muchas gracias. La doctora Laura López Vargas es coordinadora del programa Mamá Canguro en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Gracias, doctora Elisa García Morales, por sus recomendaciones.
No, gracias por darme esta oportunidad. Creo que no tengo tanto dinero para darle a la gente, pero creo que educación vale más que dinero.
Eso es lo más valioso.
Así es.
Muchísimas gracias. Gracias también a todos ustedes por acompañarnos. Les invitamos a permanecer a través de las frecuencias de Radio Universidad en todo el estado de Jalisco. Hasta pronto.
Me sentí elegido por la vida. Celebré a la célula. Eres especial y el más grande amor creación. Llevo en mí tu rastro para siempre. Imaginé tu corazón eres ilusión el más grande amor me sanó.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.